Entonces estábamos en esta parte de si ustedes lograban de algún modo confirmar que el mensaje que ustedes querían transmitir lo lograban o no lo lograban.
No, pues no te decía, en este sentido no tenemos, no te podría decir más que cuando el mensaje es muy claro, te decían estas coreografías, sí, sí entendemos que les llega. El aplauso no es para nada ninguna medida, ¿eh?
Así es.
Sí. Porque el público es de un facilote para aplaudir. Es que es impresionante, o sea, aplauden todo. Como que al comprar el boleto o al darle el boleto me dijeron, pero aplaudes. Okay. Y no tiene que ver con que le guste o no, tiene que ver con que aplaude ya, pues, y a veces
de una
es
manera
desmedido, a veces es desmedido el aplauso. Yo soy muy sangrona, por ejemplo, yo si no me gusta no aplaudo, ni lo que sea, no aplaudo, o sea. Es que esa es la única manera honesta de decirle vas bien o vas mal,
claro,
al que está arriba, pues. Uh-huh. Entonces en el aplauso, ¿qué te puedo decir? Nos han aplaudido de pie, así, ¡ah! Bueno, eso no, para mí, no sé si para mí.
No es un parámetro.
No es un parámetro fiel para nada, ¿no? Pero, por ejemplo, sí ha habido casos en que gente que nos dice, ay, me hizo sentir esto, ay, o que ya hay veces que van los chavos en la calle y lo reconocen, oye, no, entonces eso da una pauta a seguir de que sí hay un sí se llega, ¿no?
Sí se logra por lo menos una comunicación.
Una medida. Y bueno, y el resultado que haya incrementado el público,
¿que haya qué, perdón?
Que se haya incrementado el público, pues también es una medida, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, mira, te voy a mostrar aquí, este trabajo lo hice para la reunión del encuentro, de la Reunión Nacional de Festivales de Danza, y aquí hay una gráfica que a mí me encantó cuando la hicimos. Fíjate, esa es la gráfica de asistencia, ¿no? Este es el primer encuentro, el segundo encuentro y el tercer encuentro. En el primer encuentro hubo 3,000 y feria de público. Pero de esos 3,000 y feria de público que vinieron...
¿El encuentro de qué es, perdón?
Bienal de Danza.
Ah, ok.
Se regalaron cortesías, 3,000 cortesías. Y gente por sí misma fueron 900, digamos. Uh-huh. En el segundo encuentro... regalamos nada más 2,000 cortesías, las hemos ido bajando de 1,000. Estos 50% son los universitarios, fíjate, en el primer encuentro, los universitarios
brillaron por
su ausencia. En el segundo encuentro, mira, ya hubo 250 universitarios y cortesías, y gente que pagó ya fueron 1,000. Para este tercer encuentro ya nada más dimos 1,000 cortesías. Los universitarios, fíjate cuántos subieron, 750 más universitarios vinieron que en el anterior. Y gente que pagó su boleto, mira, subió a 1,500 gentes que decidieron pagar su boleto. Uh-huh. O sea, que si bien es cierto que este encuentro tuvo menos público...
El tercero que el primero,
hubo más gente que pagó. Uh-huh. Lo cual a mí me dice que en este sentido, el que haya más público que esté dispuesto a pagar para ver una función de danza, quiere decir que hay una mayor comprensión de la danza contemporánea. Uh-huh. Antes, y bueno, antes durante el tercer encuentro, ya habían pasado años, pero cuando llegué a Mexicali, la danza contemporánea, punto, no existía. Ya no te voy a decir si sabían, no existía. Uh-huh. Y las primeras funciones que hicimos de danza contemporánea me decían, ay, es que parecen zombies, y la gente no le gustaba nada. La gente conocía ballet y tap. Uh-huh. Y danza folclórica. Uh-huh. Entonces, bueno, a mí esto me habla de resultados muy positivos y claro, de una comprensión real del público hacia la danza. Y el que el público ya esté comprendiendo la danza y esté aceptando venir, pues quiere decir que bueno, ya le entiende, ¿no? Ya, porque nadie va a algo que
y bueno,
no entiende.
También habla del trabajo que ustedes han hecho, ¿no?
Pues sí, de la constancia.
Así es.
De la constancia. Aquí la tienes así ya en... tal que
está muy bien. A ver, otra pregunta, Carmen. En el proceso de desarrollo del taller de danza, desde su origen hasta la actualidad, ¿cuáles consideras que han sido las, digamos, como las fases más determinantes de ese proceso de desarrollo? ¿Cuáles serían las características de estas fases o de este proceso?
Bueno, ya más o menos te he platicado, ¿no? Cuando iniciamos, pues era un grupo infantil o de preadolescentes, y por lo tanto, pues las coreografías están totalmente desfasadas a lo que ellas eran, ¿no? Y bueno, yo también en ese, aunque uno cree que a los 22 años el mundo se lo... Ay, se creen más. También es un tarado, a esa edad, ¿a poco no? Te das cuenta mucho después, pero... Entonces, hacíamos cosas, según nosotros, muy profundas y todo, pero para nada, eran... Hicimos las dos desnudas y viritis y coreografías, que además yo no sé cómo las bailaban, porque tenían que ver con lesbianas y no sé qué. Ahora que lo analizo, digo, qué horrible, pobre niña, lo que las tenía haciendo, pues. Pero ese proceso, por suerte, lo pasamos en poco tiempo y empezamos a trabajar a otros niveles. Ajá. Hubo un tiempo que sí fuimos muy anecdóticos en nuestros trabajos, así como diría, así como se definen los pintores, su periodo tal y su periodo tal. Bueno, nosotros tuvimos nuestro periodo anecdótico.
¿Qué significaría eso, eh?
Que hacíamos coreografías con una anécdota muy clara. En esa época, pues fue Vía Cerrada, fue Locas de Mayo, que la anécdota es muy clara. Es que, o sea, no había quien no se diera cuenta que eran las madres de la Plaza de Mayo, no había quien no se diera cuenta, era muy obvio el mensaje. Uh-huh. Lo cual también es válido. Hicimos Motín a Bordo, que era una coreografía sobre monjas. Uh-huh. Entonces tuvimos un periodo muy anecdótico, muy, muy anecdótico. Y luego empezamos a entrar a una etapa muy abstracta, en que empezamos a hacer coreografías totalmente abstractas, que es el tipo que en la que no nos importaba tanto lo que se quisiera decir, sino el movimiento. Uh-huh. En que nos empezamos a preocupar mucho por el cómo movernos, más que por lo que íbamos a decir. También el movimiento en sí mismo tiene, aparte de su belleza, tiene su mensaje, ¿no?
Claro.
Y ahorita estamos entrando a una etapa en la que yo creo que ya estamos consolidando, empezando a consolidar o a comprender nuestro propio lenguaje que hemos ido creando, y estamos en una etapa en la que tratamos de ser muy creativos en el movimiento. Nos importa mucho el cómo nos movemos, el qué nos movemos, pero queremos encontrar temas y cosas para esa forma de movimiento que hemos empezado a adquirir. Uh-huh. O sea, estamos empezando la etapa, y la estamos empezando, yo creo, a partir del año pasado, en que estamos uniendo los dos polos. Uh-huh. En el que lo que nos importaba era el tema y la anécdota, en el que lo que solo nos importó fue el movimiento, y ahora estamos tratando de unir esos dos aspectos. Uh-huh. Y esto, te diré que quizá ahorita ni me lo cuestionas tú, es cuando me lo planteo así y te lo digo así, ¿no? Uh-huh. Lo hemos platicado, pero no a ese nivel de tratar de comprender qué es lo que está pasando con nosotros, sino a nivel de bueno, hay que movernos muy bien, pero hay que también ser muy claros. ¿Qué vamos a decir en el tema? Entonces, nunca nos habíamos planteado a lo mejor este periodo histórico del grupo, pero yo creo que son etapas que se suceden una a otra, ¿no? Uh-huh. Y es ese periodo, y a partir de este momento es cuando vamos a poder empezar a crear un lenguaje propio de paralelo.
¿Cuáles consideras, Carmen, que han sido las experiencias más relevantes que ha tenido el taller de danza en su devenir?
Dijo, muchas, es que hay un montón. Uh-huh. Bueno, una experiencia muy importante fue la época en que trabajó con nosotros Rubén Ponce. A Rubén Ponce le debemos inclusive el nombre de Paralelo 32. Rubén Ponce es un excelente bailarín, que bailó con Foreign Ensemble y anduvo por todos lados. Uh-huh. Y llegó a Tijuana con Jorge Domínguez, y luego Jorge Domínguez se fue de Tijuana y él no se quiso ir de estos rumbos y trabajó con nosotros 2 años. El primer año lo trabajó, trabajaba 2 días de la semana y el resto se iba a Tijuana. Uh-huh. Y al siguiente año se quedó totalmente. En esa época se hicieron 2 coreografías, él hizo 2 coreografías importantes para el grupo, que son Sinfonía Desconcertante y Espiral Espiral, pero eso no fue lo más importante que le dejó al grupo. Él le dejó al grupo el compromiso de convertirse en grupo y dejar de ser taller universitario, porque nosotros sí queríamos ser grupo, nos concebíamos como grupo, pero no nos comprometíamos más allá de lo que la universidad nos exigía o nos pedía. Y esto yo creo más por inercia que por falta de interés o por flojera o por lo que tú quieras ver. Entonces yo creo que a él le debemos básicamente el que nosotros decidiéramos, somos paralelo 32, universidad o no universidad, estamos con la universidad.
¿Universidad o no,
o no universidad? Universidad. Okay. Estamos con la universidad porque nos interesa estar con la universidad, porque nos sirve estar con la universidad, porque nosotros le podemos dar cosas a la universidad y la universidad nos puede dar cosas a nosotros. Nosotros le podemos dar prestigio, le podemos dar, pero ella a su vez también nos puede dar pues apoyos que de otro modo sería dificilísimo conseguir. Uh-huh. Y no, tenemos la camiseta bien puesta, somos un grupo universitario y con mucho orgullo, pero somos paralelo 32, haya o no haya universidad detrás de nosotros. Yo creo que a partir de él fue que esa concepción se creó. Lo cual no quiere decir que somos muy chichos y el día de mañana la universidad nos vota o nosotros la votamos a ella y la vamos a hacer. A lo mejor fuera de la universidad no la hacemos y estamos plenamente conscientes de eso. Pero nos asumimos como paralelo 32, independientemente de que la universidad nos asuma o nos reconozca a nosotros. Nosotros nos reconocimos como grupo antes de que la universidad nos reconociera como tal. Nosotros decidimos que éramos paralelo 32 y la universidad seguía poniendo paralelo 32 del Taller Universitario de Danza Contemporánea. Y mandaba oficios y todo, y nuestro nombre oficialmente era paralelo 32 del Taller Universitario de Danza Contemporánea. Era absolutamente ridículo y larguísimo. Y por más que peleaba, yo decía, no, es que somos paralelo 32 de la Universidad Autónoma de Baja California. Somos grupo. No, ahora ya se aceptó. Somos grupo paralelo 32 de la universidad. Pero fíjate, somos paralelo 32 desde el 86.
Como grupo.
Ya así asumidos nosotros como grupo. Uh-huh. Y queriendo tener el nombre de grupo. Uh-huh. Y la universidad hasta ahora nos acepta como grupo. Hasta septiembre, pues. Uh-huh. Hasta antes habíamos ido.
¿Y cuáles son las razones de eso? O sea, ¿por qué la universidad, digamos, había esa resistencia de...?
Es que la universidad pasaba, mira, hubo una época que era tan chistoso. Sin hablar mal del prójimo, pero hubo una época en que Luis Llorens, cuando era director de extensión universitaria, uh-huh, en los programas de mano no quería que apareciéramos nosotros como directores. Por ejemplo, programa de mano, la universidad esta vez presenta a paralelo 32 del Taller Universitario de Danza Contemporánea. Y luego en los créditos, coordinación, teníamos que poner coordinación, fulanito de tal. No quería que nos pusiéramos directores porque no había grupos, o no sé por qué. Y a veces no quería que ni nos pusiéramos, que no apareciéramos en los créditos, más que como coreógrafos, ni como coordinadores. Eso fue una batalla con él y un pleito tan fuerte. Uh-huh. Hasta que yo le dije, y bueno, yo por mi parte, no sé si cada uno de... No yo la héroe que lo convenció, sino yo dentro de las cosas, que argumentos que creo que lo convencieron, es que le dije, es que nosotros, tú sabes bien, no tenemos una carrera porque no la existía, y lo único que nos da currículum y nos da oportunidades de llegar a hacer algo posteriormente es estos programitas de mano, estos créditos, no lo nieguen. Y creo que por ahí se empezó a convencer, entonces ya teníamos el permisito de tener así se hizo. Pero luego no podíamos poner grupos porque la universidad no tenía grupos. Y era muy chistoso. No tenía grupos oficialmente en papelería reconocidos. Pero la gente le pedía a los grupos para que bailáramos en X o tal. Y entonces venía alguien, por ejemplo, una festividad de arte. Pedían al grupo de danza folclórica de la universidad. Entonces la universidad contestaba que sí, le prestaba el taller de danza. Era pero enfermizo, pues era muy chistoso. Pues. Uh-huh. Total que no había grupos. Yo siento mucho por ese miedo a comprometerse o al sentir que al crear un grupo iba a haber necesidad
de la contratación
de las gentes, lo cual no creo que todavía sea posible, pero...
¿No crees que todavía sea posible?
No creo que esté la universidad dispuesta a pagarle. En primer lugar somos un montón, entre paralelo el taller coreográfico, los de Ensenada, los de Tijuana, sería contratar muchos empleados, ¿no? Pues sería mucha lana, y yo entiendo que no hay dinero y que sería muy difícil. Lo que sí podría es hacerse más eficiente, más continua la promoción, difusión de los grupos, de tal manera que nosotros mismos generáramos el recurso. hasta cierto punto tratar de hacernos
para que eso se regresara al grupo.
Pero eso es otra de las cosas con las que trabajan. Bueno, pues el caso es que, te digo, no nos reconocían como grupo, y en ese sentido es que nosotros, aunque la universidad no quisiera darnos el nombre de grupo, nosotros nos asumíamos como grupo.
Entonces nos decías, Carmen, que dentro de las experiencias más relevantes
esas
serían
enseñanzas que nos dejó el Rubén Ponce. Otra experiencia muy, muy suave han sido los Dancers for Life. Son unos festivales para el SIDA que se hacen en Riverside, California.
¿Para qué?
Es para apoyo a la investigación del SIDA.
Ok.
Es un festival que hace el Riverside Community College de danza. Hace 2 al año y nosotros nos han invitado 3 veces. Y ha sido una experiencia muy interesante ver cómo en Estados Unidos los festivales de danza se manejan bajo otro concepto, bajo otra línea, con una eficiencia que dices, ay, hijos, no dan paso a la creatividad, a la improvisación. O sea, molestan, ¿no? Pero muy bien, eso nos ha enseñado mucho. Y bueno, indudablemente la organización de los binacionales, ¿no? Ha sido cosas, algo que nos... El binacional surge como una idea particular del grupo, no como una idea universitaria. Surge como una idea del grupo porque íbamos a cumplir 10 años. Entonces pedimos el apoyo de Conversiones, y Conversiones no nos dio, y ya se depositó el dinero en la universidad. Pero en ese momento incluso hubo ahí un jaloneo, como siempre lo hay. Y entonces yo dije, bueno, está bien, no se hace como yo quiero, pues decirlo. La beca y regreso la lana, no sé, así, ¿eh? Y así hizo como yo quería que se hiciera, pues. Pero a partir de esa experiencia del binacional, creo que todos hemos crecido mucho y hemos desarrollado mucho. Yo con el tiempo, yo mucho tiempo fui, nunca fui poco institucional, porque siempre, creo que siempre he sido una persona muy derecha, y a lo mejor también que yo lo diga, pero es cierto. Entonces, nunca he sido chueca con la universidad, pero hubo un tiempo en que era un poco institucional. O sea, que con demasiada facilidad, ¡ay, universidad! Sí, he entendido el cómo ser institucional sin afectar lo que es mí, la personalidad del grupo, ni la mía, ¿no? A respetar los ámbitos, el de la institución y del mío, y sin ya no pelearlo, porque yo era de que llegaba y le pateaba, una vez entré pateando la oficina a Luis López, cuando era de la extensión, un rector ya, no voy a decir que no lo hice, pero así de entrar, son chingaderas, así pateando las sillas, así, no me corrieron porque yo no sé por qué, suertuda, mano. Yo si hubiera sido mi jefe me hubiera corrido así. Fue un detalle tonto, que no era la forma de tratarlo, aunque yo tenía absolutamente la razón, no era la peor. No me quedé en el qué, sino en el cuello, ¿no? Y a Marisela le he tenido así de como, de decir mil cosas. Entonces, bueno, a todo el mundo maduramos, y en ese sentido creo que yo he madurado y he aprendido a ser institucional, a respetar a la institución como dentro de sus ámbitos administrativos, lo cual no quiere decir que en todos esté de acuerdo, porque hay unas cosas que se me hacen absolutamente burocráticas y pérdida de tiempo y de papelería y demás. Pero bueno, es el sistema y hay que llevarlo, y creo que eso también ha permitido que el grupo se desarrolle más a partir de estos 2 años en que yo bajé la guardia.
Okay. ¿Cuáles serían las principales relaciones que se establecen entre los diversos grupos de danza universitarios? O talleres universitarios, o como se les llame.
Y esta pregunta. Híjole.
O sea, hay experiencias compartidas, no las hay. ¿Qué es lo que ocurre dentro de las...?
Bueno, a lo mejor tendríamos que remitirnos a la historia de la formación de taller coreográfico en este sentido, pero lo cual sería mi reacción, a lo mejor no es la reacción de la otra parte. Es una relación difícil. No es una relación fácil, porque ni ella ni yo somos personas fáciles, de fácil trato. En un momento ha sido una relación muy inmadura.
Inmadura.
Inmadura, y quiero decir que no precisamente por mí. No sé si vaya a cambiar a partir de la coordinación, si vaya, que yo tengo la coordinación, si vaya a mejorar o vaya a empeorar. Hasta ahorita no ha pasado nada, pero siento que puede llegar a empeorar fuerte, porque va a empezar a haber cosas en las que no vamos a coincidir y va a empezar a haber problemas. Es una relación muy difícil, de absoluto respeto en el ámbito creativo, lo cual es lo mejor. O sea, hay un absoluto respeto de mí hacia ella, hacia su trabajo creativo, y espero, creo que de ella hacia nosotros, hacia lo que nosotros hacemos creativamente. Yo, o sea, ni nos criticamos ni no en lo que hacemos creativamente. A veces externamos nuestra opinión de lo que opinamos a nivel creativo, porque se nos pregunta y eso, pero si no se nos pregunta. Y yo trato de ser lo más objetiva y lo más honesta cuando hablo de su obra creativamente. Ahora, en cuanto a la relación dentro de otro ámbito, pues desde un inicio fue una relación que empezó mal, que empezó dañada, empezó mal, y que se ha ido componiendo a medida de lo que se ha podido ir componiendo, sin que yo ponga mucho de mi parte, porque no me interesa poner mucho de mi parte porque se componga, y creo que a ella tampoco. En el caso de Patricio, cabe decirte que en el Patricio nos llevamos muy bien cuando hablamos de cosas, porque fíjate, extrañamente somos de una historia de vida muy parecida. O sea, una formación muy parecida, tanto académica como narcisísticamente, una situación matrimonial muy parecida, hijos, desarrollamos un trabajo muy similar. Yo creo que yo no podría tener mejor amiga que ella, pues. En cuanto a que yo creo que no hay quien entienda cuando mis problemáticas mejor que ella, pues. En ese sentido yo la aprecio mucho, no sé, lo hablo por mí, no sé si ella a mí, pero en el sentido de la cuestión ya grupos, de la relación, se ha hecho mal, pues se ha hecho mal, se ha llevado malamente, totalmente la competencia. Que quiero decir también es que a mí me ayudó mucho, fue una gran experiencia que se fundara él. ¿Por qué? Porque para él el 32 estaba como quilosado, dormidote en sus laureles, pues eran los únicos. Sí trabajábamos, nunca hemos sido flojos, pero no había que ir. O sea, era fácil, pues.
No había quien necesitara la competencia.
Incluso un tiempecillo anduvimos allí medio haciendo cosas, tontones, ¿no? No tontos, pero no como debíamos trabajar. Aparece el coreográfico y así como que nos inyectaron, métele porque te comen, lo cual se lo agradezco muchísimo. El problema no es el qué, nuevamente, es el cómo se han ido dando las cosas e incluso cómo se formó el grupo.
¿Cómo se formó el grupo? El coreográfico. ¿Es coreográfico? ¿Es danza moderna ahí? ¿O es qué?
Danza contemporánea.
Danza contemporánea, igual que ustedes.
Pero muy distinto, pues, es un poco de lo que hablábamos, de temas absolutamente diferentes. Formas de abordar la danza completamente diferentes. Somos, tú los ves a ellos y nos ves a nosotros y somos absolutamente diferentes a nivel de creativo y de lenguaje corporal y de todo. Ni mejor ni peor uno que otro, diferentes. Quizá nosotros con más callo, pues bueno, más experiencia, más años, más todo, ¿no? Pero lo que pasa es que el taller coreográfico, para mí, y lo sigo diciendo, y bueno, no tengo miedo de decirlo porque lo he dicho, se forma de una manera muy chueca. Yo pido 3 meses de permiso, ella me habla, un amigo mutuo me habla, oye, va Patricia para allá, te voy a ir allá, ayúdale. Le conseguí trabajo en la Escuela Nacional de Danza. Y yo llego ahí, como trato a todo el mundo que llega, ay, ¿qué te puedo ayudar? Le dije, mira, voy a pedir 3 meses de trabajo de permiso, porque no te quedas sin lugar en los 3 meses. Y cuando regresé, ya no había para el 82, ya no existía. En ese entonces llevábamos 7 años, 8 años de trabajo, 9 años, no sé. 10 años casi, 10, 9 años de trabajo, por la gorda, en Paraná.
¿Por la qué?
Por la gorda.
Ajá.
Ya lo hicimos, ya había un nuevo grupo y entonces, bueno, se da la coyuntura y quiero decir que en ese momento el paralelo se había tenido un momento de ruptura. Manuel y Eunice se habían ido a México, habíamos tenido un rompimiento interno y yo le había anunciado a la universidad que Paralelo entraba en receso. Yo nunca dije que Paralelo dejaba de existir, dije que Paralelo por esto, porque si Paralelo 32 tenía gente formada a través ya de 10 años, porque no son los años nomás de aquí, sino los de la Casa de la Cultura, y para poder seguir iba a tener que llamar a cualquier gente que no tuviera nivel o que se fuera iniciando. Entonces a mí no se me hacía lógico presentar a esas gentes con el mismo nombre del grupo que ya había tenido cierta calidad.
Claro.
Se me hacía tonta hasta para la universidad. Entonces yo por ahí en el periódico, a lo mejor sí declaré, no me acuerdo, pero sí en el periódico declaré que desaparecía, pues. Pero no, nunca dije ni que renunciaba, ni que vivía de la universidad, ni que ya no había grupo en la universidad. Dije que desaparecía, hasta lo aclaré, por lo menos durante 2 años en lo que la gente nueva que está o la que quedó se capacita a tener el mismo nivel que tenía anteriormente. O sea, tenían que tomar nuevas pilas. En eso fue cuando entró Patricia y se habían ido los muchachos. Total que los muchachos no se hallaron, así que no se hallaron en el DF y se regresaron. No, Carmen, que no, pues así como el hijo pródigo, regresaron. Y cuando le dije, pero pues ya no hay para mí los 32, tenemos que hacer taller coreográfico y va a haber 2 directoras, Patricia y yo. Y tuvimos un programa conjunto que por el Robert Ando, porque además era su gente bailando sus obras y yo y mi gente bailando mis obras en un programa conjunto que presentaba el taller coreográfico en la universidad. ¿Cuál podría ser? Pues, pero entonces llegó el momento en que los muchachos me dijeron, no, Carmen, nosotros somos Paralelo 32 y no somos taller coreográfico y no lo vamos a hacer, a ver cómo le haces, pero eso se separa o se separa. Entonces la que hizo el rompimiento ahí sí fui yo. Y a mí con Maricela, no se puede, tenemos que hacerlo juntos. Pero a mí lo que se me hizo muy injusto, y lo sigo diciendo, es que tú no puedes, fíjate, yo pedí el permiso enero, febrero, marzo, en abril regresé. Yo no puedo, tú no puedes pedir un permiso, tú no puedes formar a gente en 3 meses.
Claro.
Y en 3 meses, cuando yo regresé, ya era el grupo. Y en abril ya se presentaron, abril o mayo ya se presentaron por primera vez, con un programa, francamente, para llorar. Y la universidad, bravo, bravo, los jefes. Oye, de haber tenido un Paralelo 32 que tenía cierto nivel, aquí en 3 meses aceptar que se presentara un nuevo grupo. A mí eso sí me lastimó mucho de los oídos, de que tan ciegos, tan mensos, o cómo les cayó también el 20 con Patricia. Y ahí sí creo que fue una serie de arribismos y de chocuras de Patricia. Y eso,
¿de qué, perdón?
De Patricia, ¿no? Uh-huh. Porque tú no puedes llegar a decir, voy a formar un grupo en 3 meses, pues. Ella no llegó a trabajar con la universidad, ella llegó poniendo sus condiciones y sus exigencias. Yo cuando entré a la universidad yo no puse ninguna condición, yo dije, yo voy a hacer esto y este es mi tardé muchos años en lograr lo que se ha logrado. Ella llegó y en 3 meses formó un grupo, y bienvenido. A mí, hasta hoy en día podrían empezar a trabajar. No tenían un año cuando fueron al Festival de San Luis Potosí, y les fue, excuso decirte, les fue como les tenía que ir, porque no tenían nivel ni calidad. Yo de que nos fundamos en el 83 no me animé, y conste que sí me invitaron a ir con el grupo al Festival Nacional hasta el 89, porque yo no quería ir a ser ridículo. Y aquí a los 3 al menos del año ya le dieron paso, ya, hasta lo que nunca nos habían dado a nosotros para ir a San Luis Potosí. O sea, es así como muy arreglista la cosa, y eso no lo voy a tal decir. Y yo no sé de qué dependió que se hiciera todo este apoyo al grupo. Si fue una cuestión de, pues no sé, ni quiero decir fue popular, fue sultano, qué autoridad fue. Uh-huh. Lo que sí te puedo decir es que esto, obviamente, sí hizo que la relación fuera.
Se tensara.
Y apenas se está destensando un poco, pues. Y bueno, entre él y yo más o menos nos hablamos, y entre los muchachos, ¿no? Así, se ven y se espinan, así como, como ostiones cuando les pones el limón, así, se ven, así, se retuercen todos. Ya más o menos hemos logrado, tanto ella como yo, que se hablen y todo. Pero hay actitudes, y ahora sí quiero decir de allá para acá, así que nos ven. Ridículo.
Muy infantiles, ¿no?
Es lo que te digo.
Bueno, creo que se está acabando ya la cinta y yo mejor lo volteo antes de hacer. Ahora estás como coordinadora, ¿verdad? Sí. Se supone que del coreográfico, del de danza folclórica también, y bueno, el del paralelo, ¿no? O sea, son tres grupos que hay en la universidad. En esa situación de coordinación ahora, y bueno, pensando en, digamos, retrospectivamente hacia este momento, ¿cuál es normalmente han sido las relaciones entre, digamos, estos tres grupos que, bueno, ya nos platicaste la parte del coreográfico, pero y las relaciones, por ejemplo, que pudiesen darse en tanto finalmente grupos de danza, aunque de diferente área? ¿Cuál ha sido más o menos la dinámica?
Bueno, en cuanto al taller de danza folclórica, ha habido una relación muy sana siempre. Siempre nos hemos llevado muy bien con los muchachos, entre ellos, entre nosotros. Creo que se están tensando un poco ahora que soy coordinadora y que estoy empezando a pedir cosas que no tenían ellos antes. Los grupos de danza folclórica tienen un defectillo. Se dedican a zapatear y no quieren ver más allá del mundo. Por ejemplo, a mí siempre me ha quedado mucho que no aprovechen el binacional, que no aprovechen los cursos mismos del binacional, o que no traigan... Son muy encerrados, por un lado. Por otro lado, se presentan muy poco.
¿En el binacional podría presentarse la danza folclórica también?
No, porque es de danza contemporánea. Pero incluso ellos mismos tienen pocas presentaciones en el año. Trabajan mucho, todo el año zapatean, todos los días zapatean. Y se presentan dos veces en el año, yo no sé para qué. Y se gastan un dineral en su vestuario, pero dineral. Es un grupo que está rindiendo mucho menos de lo que podría rendir. Y ahora yo pues tengo ese problemilla un poco. Parra es una gente muy trabajadora, muy chambeadora, muy conocedora de lo que es su medio, muy acertada en muchas cosas, pero poco acertada en otras, creo yo, según mi parecer. Y entonces a la hora de las discusiones estas es que empieza a haber ciertas fricciones, pero creo que eran naturales y eran de esperarse, y creo que se van a resolver bien, sin mayor problema. Porque ahí no hay un problema directo de competencia, pues, entre dos grupos. Si fuera un grupo de jazz, uno de danza contemporánea, y uno de folclore y uno de ballet, no habría problema, no habría competencia entre uno y otro. El problema es que haya dos grupos de danza contemporánea. Que tampoco debiera haber problema, porque como te digo, somos absolutamente diferentes. El problema es a la hora de los apoyos. Porque otra cosa es cierta, la universidad no tiene para mantener un grupo como Dios manda. No tiene. No puedo darle siquiera una beca amorosa de 300 pesos mensuales a los bailarines que le han dado 15 años. Y tiene dos grupos. Ese es como el señor que tiene 5 hijos, pues. En lugar de 2, tiene mal mantenidos a 5 en lugar de bien mantenidos a 2. Así. Pero eso yo no lo puedo ni cambiar, ni pretendo que desaparezca el grupo, pues ya existe, pues.
Okay.
Pero no, ahí se va a resolver.
Okay. ¿Existe algún organismo en el que participen ustedes como artistas universitarios o artistas estatales? ¿Algún organismo que esté constituido por artistas y que represente a los propios artistas?
¿Dentro de la universidad?
¿Dentro o a nivel estatal?
Bueno, existe una asociación de maestros de danza que se formó cuando yo formé la escuela, que me separé de la otra escuela. Pero fíjate qué cosa curiosa, no pertenecemos a ella, porque para poder pertenecer a esta asociación
hay un requisito. Y es el que Carmen Mojo, que es dueña de la asociación. Que se me hace totalmente chistoso. O sea, que a nivel estatal no pertenezco a ninguna asociación en cuestión de danza. A nivel nacional sí pertenezco a la asociación de creadores, pertenezco a la asociación de coreógrafos, pertenezco a la asociación de... a varias asociaciones.
Nacionales.
Nacionales, a nivel federal. A nivel estatal no por eso, porque la única asociación que se ha creado, pues no sé, voy a tener que hacer la mía. ¿Para qué?
Pero ¿y por qué dices que la única condición es que no estés por frente?
No, no al frente, que no pueda pertenecer, ni al frente ni no al frente.
Que no puede ser miembro de...
No puedo ser miembro, los asociados decidieron que no podía ser yo miembro.
¿Por qué razón?
Pues nunca me las aclararon, nomás me lo mandaron a decir.
Bueno, pues porque soy la Carmen misma Mojor, gente que... ¿Perdón?
Porque soy Carmen Mojor, que no. Pues es, en la asociación pertenecen muchos maestros de danza de aquí de la localidad, pues Patricia Aguilar, bueno, todos los maestros. O sea, fíjate que curiosamente, yo soy muy pacifista, porque sí soy pacifista, pero, y ahora que me he dado cuenta que tengo una de enemigos, pero soy muy claridosa.
¿Eres qué?
Muy claridosa, yo no ando ahí con sí. Y pues, tú eres de...
Cuentas claras, amistades largas,
¿no? Eso, por ejemplo, que te estoy diciendo de arribismo, de la patita, no creas que no se lo he dicho a ella, que no lo he dicho a vos. O sea, no, pues, si es cierto, ¿por qué me lo voy a callar?
Pues sí.
Entonces, tengo muchos enemigos, a lo mejor tendría que empezar a ser más diplomática, pero algún día.
Entonces comentabas que a nivel nacional sí tienen... bueno, tú eres...
Yo soy miembro y bueno, el grupo pues pertenece, está considerado dentro de los grupos de la Coordinación Nacional de Danza, está reconocido por los grupos, pues de nivel...
¿En alguna otra organización nacional en la que participe o de la que participe el grupo de danza?
No. Ese es el problema, pues hay muchas organizaciones que para participar en ellas necesitan ser profesional. Y nosotros no nos podemos asumir como grupo profesional porque somos grupo universitario. Necesitaríamos que la universidad nos reconociera como grupo profesional.
¿Y qué es lo que dices que necesitan que los, para que puedan asumirse como grupo profesional?
Pues una, que los bailarines, bueno, aparte, pues que...
¿Que tengan una licenciatura o
no? No, eso apenas va a ser... No, que los bailarines se dediquen de lleno
a hacer
la danza dentro del grupo, dentro... Porque, por ejemplo, de lleno se dedican Esperanza, Eunice y Manuel. Verónica y los demás tienen que trabajar, pues, en otras áreas para tener dinero. Es como hobby, un hobby muy bien hecho y al cual se le dedica mucho tiempo. Si ellos tuvieran un sueldo, digamos, un pago, una retribución económica, pudieran dedicarse completamente. Y no es, mira, lo que sucede es esto, es que si yo me meto en una asociación, metemos al grupo en una asociación, metemos al grupo, lo lanzamos como grupo profesional. Entonces te llegan las invitaciones para ir a bailar a tal día, tal hora, y te mandan aquí, o tienes... Y no les puedes contestar, fíjese que no puedo porque fulanita no le dio permiso a su trabajo, no podemos porque su tanita no puede dejar de trabajar una semana, ¿me entiendes? No podemos, o sea, arriesgas mucho, te quedarías muy gacho, o empiezas a quedar varias veces más. Entonces necesito, para que el grupo sea reconocido, para yo poderlo meter a esos intercambios de grupos profesionales y todos esos rollos, requiero necesariamente que todo el grupo esté de tiempo completo.
Pues sí. En eso estribaría aquí lo profesional.
Ajá. Ahora sí que te paguen por tu profesión.
Ok. ¿Cuáles son los escenarios, Carmen, más importantes en los que ha participado el grupo de danza?
Bueno, el más importante es el Festival Nacional e Internacional de Danza.
¿Qué?
San Luis Potosí, que hemos ido al noveno, al treceavo, al catorceavo y al quinceavo. Como festival. Luego también hemos ido al Festival José Limón, hemos ido al Festival Metropolitano, hemos ido al... Bueno, no dentro del festival, pero sí... En gira.
¿Esos en México, los que mencionaste, celebrados en México?
Sí, en México hemos pisado casi todos los foros de la República. Yo he estado en Zacatecas, en Yucatán, en Mérida, en San Luis Potosí, en Aguascalientes, en Monterrey, en Guadalajara, en Obregón, en Mochis, en Culiacán, en Hermosillo, en muchos lados, pues. Uh-huh. Pero dentro de marcos de festivales, pues ese festival. En Estados Unidos hemos bailado en Albuquerque, Nuevo México, en la Universidad de Albuquerque, Nuevo México, en San Diego y en Riverside, California. Uh-huh. Eso es.
Okay. ¿Existen algunos premios o reconocimientos importantes para el grupo de danza?
En el 86 el grupo tuvo el premio estatal de la juventud en el área de danza. Uh-huh.
¿Que lo otorgó quién?
El, ¿cómo se llama ese entonces? ¿Crea?
Crea.
En el 86. Manuel Torres actualmente es el mejor bailarín de provincia de la República, premio dado en el Festival de San Luis Potosí.
¿Por qué
se llama? Es el premio por el premio Waldín de San Luis Potosí por el Festival Nacional de San Luis Potosí. Él ganó el primer lugar, ¿no? Uh-huh. El año pasado, pues dos miembros obtuvieron beca del Fondo Estatal. Este año, otros dos miembros obtuvieron beca del Fondo Estatal. UNICE.
¿Beca para?
Para realizar proyectos.
Para realizar proyectos de creación.
De creación. Me unice unos polos y Esperanza, un programa de danza fábula. Y el año pasado, Manuel con 43 grados a la sombra y el Dilema con un proyecto de capacitación.
Elena
Vázquez.
Uh-huh. ¿Con un proyecto de qué, perdón?
Capacitación. Uh-huh. Personal, ¿no? ¿Qué más premios ha tenido? Pues nada más.
Ok.
Pues yo he recibido el estímulo
al mérito académico. Ya este es el segundo, la segunda ocasión, ¿verdad?
Con nivel 5 en los 2 años.
Está muy bien. Bueno, aquí entramos a una parte que no conocemos de los artistas. A mí me gustaría saber, Carmen, o sea, hay, digamos, el momento previo a la entrada al escenario, el momento ya propiamente de la presentación, digamos el desenlace de cualquier puesta en escena de las que han tenido. ¿Cuáles son los sentimientos que ocurren en esos, digamos, tres momentos, o que normalmente ocurren, o digamos, cuáles son pues las sensaciones, ¿no?
Mira, yo te lo voy a decir desde el punto directora. Yo hace mucho que no bailo frente al público, y no bailo precisamente, no porque no me guste, no me gusta realmente bailar en público, pero padezco de pánico escénico gacho. Yo por eso desde que estaba estudiando decidí no ser bailarín, porque a mí era la hora de entrar al foro, me entraba un pánico, las rodillas se me hacían como chicle, empezaba a sudar, me daba fiebre. Un día antes de la función yo me la pasaba toda la noche vomitando bilis de nervios, con muchas ganas de llorar, y a la hora que salía al foro, hace cuenta que me borraban el tape, así que agarraba y me borraban el tape y no me acordaba de nada y me lo pasaba así siguiendo. Para mí todas mis experiencias en el foro fueron terribles, terribles. Fueron bailando, sí. Me puedo parar en un foro y hablar.
¿Y qué?
Y hablar.
Y hablar.
Ajá. Pero bailar, me paniquea muy caro. Y puedo decirte que voy a ser muy buena bailarina porque creo que soy buena, pero yo no te vaya más que en el salón, me paniqueo, yo no sé. A lo mejor eso me pasaba cuando era estudiante. Uh-huh. Pero fue tal la experiencia que no me quedan ganas de volverlo a intentar. Uh-huh. Es más, ahorita que estoy diciendo, a lo mejor ya no me lo planteo y volveré a bailar y me empiezo a hacer así. Ya me empieza a dar miedo, nomás de pensarlo. O sea que ni lo intento.
Ajá.
Como directora, varía mucho. Toda presentación tiene una circunstancia detrás de ella. Es que por la misma cantidad de ensayos, la calidad de los ensayos que diste, te hacen sentir muy seguro y eso te da relax y te da tranquilidad. Y entonces se hace como una hermandad, como una unión. Y Cuando hay esa unión antes de salir al foro, la función es explosiva y sale maravillosa y todo sale bien. Y al final, pues es de mucho gusto. Pero a cada función le llegan muchos factores exteriores. Por ejemplo, hay funciones en las que la función no llega a tiempo, no está bien por cuestiones técnicas que en los teatros, sobre todo en gira, hemos tenido esas experiencias. La última mala experiencia que tuvimos, la penúltima porque ya nos reivindicamos, fue en Hermosillo, que fue una función en que los técnicos nos hicieron ver nuestra suerte y era la hora que el público iba a llegar y yo no terminaba de lavar las luces. Que cometimos el error
de
grabar las luces en computadora. Cometimos el error de terminar el binacional, así todos cansados, e irnos a bailar ese día que nos fuimos a Hermosillo para regresar luego. Entonces íbamos todos tensos, todos enojados, con una función muy pesada, un programa muy difícil, de muchos cambios de ropa, cambios de luces, cambios de todos. Los técnicos allá se portaron asquerosamente mal. Entonces llegó la hora de la función y todos sabíamos que habían mil cosas que no estaban bien apuntaladas. Entonces empezaron a aflorar los corajes, las rabias, los caracteres, y para que bailáramos y las alemanas, y eso hizo que el grupo saliera bailando así, enojado, y fue una función espantosa. Qué asco de función, así de... Yo cuando leía las críticas del periódico me quería meter debajo de la cama, no sé qué. Hablaban de sí, de la gran calidad de los muchachos como bailarines, pero es que se cometieron errores de farbulitos, así, de técnicos, de todos. Fue una función espantosa. Por suerte tuvimos la oportunidad, nos volvieron a invitar a Rosillo y nos reivindicamos llevando el mismo programa y presentándolo al 100%. Uh-huh. Pero con eso te quiero ejemplificar que pues los factores y las sensaciones pueden variar mucho. Dependen no solo de... Depende hasta de tu estado de ánimo. Y siendo mujer depende hasta que sigas funcionando menstruando o no das función menstruando. Varía hasta en ese sentido, ¿no? En mí ya nomás checo fulanas o tal, no, está como... Porque ya sabes que de qué pico quedan tantos años de conocerlas.
Pues sí.
Entonces, depende de muchos estados de ánimo. Pero lo importante es que antes de iniciar la función se haga el lazo de hermandad, ¿no? Cada principio de función debe ser como Navidad. Antes de empezar la función debe ser como espíritu navideño. Si hay algún recelo, si hay algún todo perdonado y nos queremos más que nadie en el mundo. Y esa situación hace que las funciones sean muy buenas. Yo antes era... no había función que dieran bien. Terminaban de bailar y como...
No había función
que dieran bien. Aunque lo hubieran dado bien, yo tenía así como consigna en el cerebro que los tenía. Entonces yo veía la función así apuntando, ¿no? Y terminaba la función y bajaba. No podía entrar nadie a felicitarlos ni nada. Ya sabían ellos que no se podían mover del camerino, porque bajaba, cerraba la puerta, ya se me bajaron esas tarugadas, ¿no? Creo que en su momento ayudaron y en su momento los hizo agarrar tablas y fuertes, pero ahorita ya no es así, ¿no? Uh-huh. Ya termina la función, y como la viste, ya hasta comentamos, ya es otro nivel, ¿no? Uh-huh. Porque ya, en muchos sentidos, sí soy la directora, pero ya es un grupo de, en muchos sentidos, de dirección colectiva. Uh-huh.
Porque dices que antes de entrar al escenario es como Navidad. ¿A qué te refieres con eso?
La Navidad, el espíritu.
No, sí, yo entiendo, pero ¿hacen algo en especial antes de entrar al escenario que les pueda dar
si esa estamos, solidez? Fíjate, tan chistoso, lo deberíamos hacer como tarea siempre. Si todo salió bien, si la cosa estuvo... Y eso tiene que ver mucho con mi carácter explosivo. Si todo estuvo bien, el montaje, las luces, el ensayo, la clase se hizo a tiempo, la función está bien ensayada, antes de salir hacemos nuestro ritualillo que tenemos ahí en el foro, nos damos la mano y todo sale perfecto. Pero si las cosas estuvieron mal, alguien llegó tarde, yo exploto, me enojo, los mando a la gente, les grito, ellos no me gritan porque hasta eso que yo no sé cómo, pero todavía me respetan mucho. Pero es que todo, les grito, ellos se van al camino como perro con la cola entre las patas y todo sale mal. A lo mejor debería ser al revés, hacer eso cuando las cosas andan mal, ¿no? Uh-huh. Pero eso tiene que ver mucho con... Yo tengo un carácter muy explosivo, pues. Uh-huh. Y ellos ya saben, pues, te digo, hasta se ríen, ¿no? Ya ni me contestan, pues, pero sí. Debiera ser, por eso no digo es, pero debiera ser, cada inicio de función debiera ser como, como la Navidad. Enfrentar a un público es muy difícil, ¿eh?
Yo lo sé, claro que sí, es terrible, como dices.
Es muy difícil. Y una de las cosas buenas del grupo es que el grupo nunca ni se ha subestimado, ni se ha, bueno, más bien creo que se ha subestimado más que sobreestimado. El grupo siempre ha sido muy, y eso también es, yo creo por mí, muy medido y da los pasos así muy cuidaditos. Un ejemplo es el que daba, que no fuimos al Nacional hasta después de muchos años. Y siempre, Carmen, hacemos esto, ay, pero es muy fuerte el compromiso y ay, podremos. Y yo sé que tienen la capacidad para eso y más, pero siempre como que nos subestimamos un poquito. Y eso en unos momentos ha sido bueno y en otros ha sido perjudicial. Nos ha salvado de hacer ridículo en muchos lados y al mismo tiempo nos ha impedido alcanzar
transitar
por otros lados.
¿Podrías platicarnos, Carmen, algunos testimonios o anécdotas que me imagino serán muchísimos los que hay, pero los más relevantes que...
Pues ya más o menos te platicaba una ahí con Luis Llorens, ¿no? Que le partí su oficina y ya... La cuento, pues fue porque había, en ese tiempo había... Cuando yo llegué a Mexicali yo era así muy nacionalista, y no quería nada saber nada de Halo, y me daba mucho coraje de ser este Halo, y tonterías, pues, porque finalmente es parte de la cultura local. Pero ese año yo tenía una función del Sueño de Bailar, fíjate, del Sueño de Bailar en la primera puesta en escena. Y ese año también hubo un concurso de calabazas en la Escuela de Ciencias de la Educación. Y por irse al concurso de las calabazas en la Escuela de Ciencias de la Educación, no me trajeron los boletos para la función. Entonces yo, viendo la cola del público que entraba, pues hice unos boletitos, les puse un sello a la universidad y se los vendí y entraron. Pues, ¿qué hacía? Uno de cancelar la función o darla gratis, o qué. Entonces yo lo resolví como creí que era la mejor solución. Obviamente me cambiaron porque administrativamente yo no podía hacer boletos, cosas que tenían razón. Pero lo que tenían razón es que tenían que haberle traído los boletos, eso era independiente, no era total. Que yo me enojé y entré haciendo un escándalo a la oficina y me dieron esa chingadera, paseando, me acercó, que te seguí, luego le dije que era un buró. Yo no sé, luego nos llevamos ya después, posteriormente bien, pero mientras tuvimos ese carácter mío, ¿no? Que es así como es. A nivel del grupo, una vez, esa fue muy chistosa, ¿no? Llegamos a Culiacán y nosotros somos muy cooperadores con los técnicos y tal, también te damos y ponemos el piso. Y esa vez me quedé yo sola, pues, porque ellos están cansados, tenían que descansar antes de la función. Y yo ya veía que ya, para que llegaran ellos allá a ensayar, tenían más que pasarse la mota, ¿no? Entonces, en Culiacán me dio mucha risa por el detalle, porque me dije, oye, ¿no tienes mota? Y me dice el chavo, no, esta pues media hora se la consigo, así que... Es que, ¿qué crees que te pedí? No, pues la mano, ya le digo, ¿cuál? ¡Ah, el limpión! Pero fue un detalle muy chistoso que se da en relación a cómo son las diferentes formas de hablar, ¿no? Una vez, no sé si afortunadas o afortunadamente, el grupo de las paralelas son bonitas. Son bonitas los grupos, ¿no? Son bonitas, muchachos, pues son guapos. Y una vez, había un fotógrafo de danza reconocido en el nivel de la fotografía en danza. Y me pidió permiso y de fotografiar la función. Y todo, ay, sí, claro, y me gustaría comprarte fotos, que a tener fotos de él. Y ya, bueno, pues entonces me gustaría tomarlas desde el camerino, desde que se abre. Ah, órale, que no se quiere. Entonces él tomó la foto, tratando la función. Pues cuánto te voy a deber, me las mandas, sí, como no, pues cuántas quieres. Bueno, pues voy a confiar en ti porque no voy a ver ni los negativos, me las mandas, pero pues yo sé que tú vas a saber, mándame. Pues le dije, de cada rollo, mándame 5, ¿no? Y tomó, que tomó tantos rollos, que tal, y me mandes el dinero. En ese entonces la universidad no daba para eso, pues yo. Me va mandando las fotos y empiezo. Close up de Verónica. Ninguna me servía para el grupo. Por ahí una del grupo bailando y close up de Verónica, pero en todas aparecía Verónica. Pues ya le hablé, oye, ¿qué pasó? Ay, me dices que pasa de cara de Madonna italiana, si la quiero de modelo, contáctame con ella. Que ya revelé todas las fotos, le digo, oye, pero yo no voy a promover a Verónica como modelo, yo te pedí fotos para promover al grupo. Y bueno, ya también dije, bueno, total que perdí, no sé, un montón de lana y un montón de caras de Verónica, ¿no? Ese fue otro detalle así, que me dio, ay, como ganas de... Otro fue Verónica, volviendo a Verónica, ella es, tiene como que jala los accidentes, algo tiene, pero...
Jala los accidentes.
Sí, sí. No, nosotros no podemos salir de gira tranquilos si a Verónica no le ha pasado un día antes algo, porque ya sabemos que en la gira va a pasar algo. No ha habido veces que salgamos que no le pase algo. Una vez en Obregón nos subimos a una estatua que hay ahí para tomarnos fotos de uno bailando la danza de venado y atrás tiene unos cactus, pues se fue ese entonces sobre los cactus, le sacaron unas astillotas así. Y siempre, entonces, una de las del grupo que no le ha pasado nada a Verónica, no le ha pasado nada antes de irnos, porque si no ya sabemos que vamos a tener que salir corriendo a la Cruz Roja o algo, porque le va a pasar, es así como no sé, algo tiene, yo no sé, si creyera yo en cosas de limpias de eso, ya lo hubiera mandado, porque siempre que vamos a salir de gira, días antes de la gira, o durante la gira, o se corta, o se luxa un pie, o cualquier cosa, pero es así. Es típico, ¿no? Y bueno, pues anécdotas nos han pasado muchísimas dentro del foro. Han pasado así que tú te equivocaste y que salió otro y cómo lo resolvieron. Pero esos de ellos te podrían contar cosas que tienen chistosísimas. Así. Pero que el público finalmente no se da cuenta, ¿no? Pero que ya adentro acá nos reímos muchísimo porque vestidos que se atoran, ropa y la otra bailando con la pata atorada y el público casi nada. De cosas muy, muy chistosas, ¿no?
¿Qué hay de ese mundo mágico que siempre se le hace generalmente al público, ¿no? A la gente que no tiene un contacto directo con los artistas, como que hay la construcción de toda una idea de la vida de los artistas en su propio medio, como, no sé, entre la bohemia, la parranda, lo fantasioso o lo mágico, sí, que pudiera tener. ¿Qué hay de eso?
Mira, de eso hay mucho festinado, mucho de real, pero yo creo que la mayor parte es festinado. Y es festinado un poco por el público, pero mucho por el mismo artista, pues, porque como que te da otro estatus, otra categoría. Yo creo que no hay mucho de eso, pues, o cuando menos en el caso mío o del paralelo. Nosotros llevamos unas vidas de lo más conservadoras y eso, que puedan existir. ¿Sí? Como no podría ser yo lo que soy, secretaria, y mi vida privada seguiría siendo. No tiene vuelta de hoja. Y lo mismo podría ser del resto del grupo, lo puedo asegurar. Hay algunos elementos que sí son más bohemios y eso, pero es más bien pose en el caso de ellos, ¿no? Yo siempre he creído que esto es un poco manipulado, ¿no? Y un poco, pues a mí a veces hasta me molesta, ¿no? Decía una vez un ex compañero aquí de la universidad, Alejandro Kiss, que lo que pasa es que los artistas vemos las hojas de distinta forma y percibimos el mundo de distinta manera y que la... Pero no lo inventes. Yo veo una hoja y es una hoja. Sí, no lo inventes, que percibimos de otra manera ni nada. Percibimos el mundo como lo percibe todo el mundo. Lo que pasa es que lo orientamos hacia otro interés y lo analizamos bajo otras perspectivas y por nuestro trabajo tenemos que ser un poco más observadores. Pero eso de la musa divina que te inspire, no es cierto. El artista tiene que ser comprometido, tiene que tener una fuerte dosis de trabajo diario que le va a dar oficio y le va a dar capacidad de ser un mejor artista. ¿Sí? Y no sé, a mí se me hace muy mal. Cuando estaba yo en la Academia de la Danza, fíjate, estaba la Academia de la Danza y atrasito, luego estaba la Escuela de Teatro. Y luego estaba algo de artes plásticas. Entonces, era típico. Veías llegar a los de danza con sus morralotes, sus bolsotas y caminando como patitos y muy arregladitos. Y a los de teatro con un libro, porque eso es como que toda la vida, no sé si lo lean o no, pero sí invitan un libro. Bajo el brazo y así muy, muy intelectuales. Ah, no, los de música, eran los de música llegaban siempre. ¿Cómo llegaban los de música? Muy, muy vestidos. Y los de artes clásicas en overoles, todos manchados, haciendo Ese era el aspecto físico. Y era así, tú podías ver a alguien y decir, este es de esto. Por ahí había una abuelita que decía que las aficiones, que podría llevar una vida más completa era el pintor. Porque decía que los bailarines, como trabajaban con su cuerpo, que lo tenían que cuidar y no podían hacerse de muchos vicios, que lo único era que fornicaban todo el día. O sea, todos los bailarines totalmente prostitutos. El músico podía beber mucho, que era muy alcohólico la mayoría de las veces el músico, porque era muy dado a la... según él, ¿no? La mayoría de los músicos eran muy... pero casi nada de sexo.